verso 22. Dice así la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gloria, te alabamos. Esperamos, Dios, que tú hable en esta mañana de hoy, que tu Santo Espíritu nos controle, que tu Santo Espíritu nos guíe. Que sea Él quien hable a tu pueblo, oh Dios, en esta mañana. Gracias, Señor, te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien amado, ya me han antecedido, ya Dios nos lo ha asistido con su divina presencia. Ahora esperamos que Dios se siga glorificando y que lleguemos al último nivel del piso del edificio en esta mañana gloriosa. Que Dios esté con nosotros, que su Espíritu nos hable. Y comenzamos hablando de los últimos tres: la fe, la mansedumbre y la templanza. Hermano, la fe en sentido general es el fundamento donde reposa la esperanza del creyente. Bendito sea su nombre. La fe, hermano, es algo hermoso, es algo glorioso. La fe es el fundamento para adorar y para alabar a Dios, porque los que se acercan a Él es necesario que tengan fe. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a nuestro Dios. Esta palabra de fe no tiene que ver como fe para simplemente creer, sino la fe aquí implica fidelidad. Fidelidad a nuestro Dios. Lealtad a nuestro Dios que vive para siempre. Los Gálatas habían sido ilegales, habían sido injustos, no tenían la fe necesaria, no eran fieles ni a Pablo ni al verdadero evangelio de Dios. Y esta gente, hermanos, cayeron en perversión del evangelio, tratando de traer el legalismo antiguo y mezclarlo con el evangelio de la gracia, que es el único evangelio de salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, en ese momento era muy apropiado que Pablo hablara de la fe, porque los Gálatas habían pervertido este santo evangelio. Entonces, hermano, la fe es una de las gracias, es una virtud, es un carisma que necesitamos nosotros para vivir en un mundo con tanta falta de fe. En un mundo donde la iglesia está tan, donde la iglesia pretende Satanás tambalearla. Donde un mundo hace falta la verdadera fe en el Señor Jesucristo. Y muchos gálatas cayeron en el error. Y no estaban siendo fieles al evangelio que Pablo predicó. ¿En cuál evangelio usted cree? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está la fe de nosotros? ¿En cosas vana de este mundo, en la cosa perversa de este mundo, en las religiones o en la persona viva y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esta gracia es necesario que tú y yo la tengamos. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Por la fe entendemos que fueron hechos los cielos y que fueron hechos la tierra y que fue hecho el cosmos y que fueron hechos todas las cosas. Porque esto no está en la ciencia escrito así, ni está en los libros de matemáticas, en los libros que andan por ahí, pero está en el santo libro de Dios. Y por la fe creemos que fueron hechas todas las cosas. Esa fidelidad a Dios no puede mezclarse con otra cosa. Hay gente que quieren mezclar la fe, quieren repartir la fe, quieren mezclar la fe, quieren pervertir la fe. Pero la fe debe estar solamente en nuestro glorioso Señor Jesucristo, el cual se merece la gloria y la honra para siempre. Amén. Hermano, Pablo enfrentó a los gálatas llevándole el verdadero evangelio. Llevándole el evangelio que es Cristo muerto, sepultado, resucitado y ascendido arriba en gloria. Eso es el evangelio en miniatura, hermanos míos. Pero ahora, hermanos, también tenemos la gracia, la mansedumbre. La mansedumbre. Dios no quiere un pueblo rebelde. Dios no quiere un pueblo sin mansedumbre. Dios no quiere un pueblo sin humildad. Hermano, la palabra mansedumbre significa humildad. Y esto de humilde significa blanco, tierno y suave. Y eso quiere Dios, que tú seas blando, tierno y suave. Y Dios quiere que yo también lo sea. Hermano, la mansedumbre no es impotencia. La mansedumbre no es debilidad, como algunos piensan que es. La mansedumbre no es cobardía. La mansedumbre es depender de aquel que fue manso eternamente y para siempre. De aquel modelo, de aquel paradigma en mansedumbre que fue nuestro Señor Jesucristo. Él dice en Mateo 11:28, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y ustedes hallarán descanso para vuestras almas. Hermano, cuando la persona se pone bajo el control y bajo el señorío de Jesucristo, entonces la persona aprende la mansedumbre, aprende a caminar bajo esta gracia tan importante. Bendito sea el nombre de Dios. Necesitamos la mansedumbre. Necesitamos ser manso. Necesitamos que Dios nos haga tierno. Necesitamos que Dios nos haga dulce. Mano, qué bonito es ser manso. Pero vieron otros hombres en la historia que llevaron la mansedumbre. Moisés, dice la escritura, fue el hombre más manso de la tierra. Muy manso. ¿Y quién lo hizo manso? Fue el Señor de gloria. Abraham fue manso también. Abraham y Lot, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Abraham se apartó y lo dejó. Deja tú, coge toda la tierra que tú quieras. Yo voy por aquí y vete tú por ahí. Y Abraham no peleó con él, porque Abraham tenía la mansedumbre del Señor. ¿La tienes tú esa mansedumbre? ¿La tengo yo? La mansedumbre sirve para apagar, para hacer cesar la gran desofensa. La mansedumbre sirve para defender nuestra fe, para presentar defensa, para presentar razones cuando son demandadas de parte de nuestra fe. Hermano, qué glorioso es tener la mansedumbre de Dios. Solo los mansos y humildes de corazón pueden darle la gloria a Dios. Los orgullosos no le dan la gloria a Dios. Los que no son mansos no le dan la gloria a Dios. Los que no son humildes de corazón no le dan la gloria a Dios. Por eso le decimos en esta hora que roguémosle a Dios, a su Santo Espíritu, que Él ponga en nosotros mansedumbre. Porque tanto la fe como la mansedumbre en el ser humano, el único que la produce es Dios por medio de su Santo Espíritu. Los hombres, los psicólogos, los orientadores, los maestros de la conducta humana no pueden darte a ti ni a mí esa propiedad, esa gracia de tener fe y de ser manso. Solo el Espíritu de Dios la produce en nosotros. Por eso Él se merece la gloria y la honra. Más nadie se la merece. Los grandes, los reverendos, entre comillas, ellos fracasarán. Y los que confían en ellos ciegamente también van a fracasar. Pero los que confían en el Señor, jamás. Los que llevan la mansedumbre de Dios, el Señor no lo va a dejar fracasar, porque Él pone esa gracia en ellos. Hermano, también habla la Escritura de la templanza. Esta templanza, oh, esto sí es hermoso en la vida del ser humano. El ser humano no puede a sí mismo controlarse. El ser humano no puede a sí mismo dominarse. Solo el Espíritu de Dios pone en él esta gracia para controlarse a sí mismo. Ese refrenamiento, ese dominio propio, no solamente de los instintos sexuales, sino de todas aquellas cosas que nos provocan, que nos quieren arrastrar. Pero si una persona tiene dominio de Dios, dominio del Espíritu, ese Espíritu no va a dejar que caiga fácilmente en la cosa. El que tiene dominio propio, el que tiene templanza, no es deslenguado. No es deslenguado. Habla cuando Dios habla. Y él calla cuando Dios le dice que se calle. Se cuenta de un hermano. Una hermana decía: fulano tiene problemas. Es débil porque todas las mujeres le gustan y de todas se enamora. Él es débil. Yo le decía: él no es débil, él es impío. Porque los que tienen la gracia de Dios, los que tienen el dominio propio, no se enamoran de todas las mujeres, no se enamoran de cualquiera. Tienen dominio, piensan, razonan, pasan balance, piensan delante de Dios, invocan a Dios, buscan a Dios primeramente, hablan con Él para que Dios, si es soltero, le dé la mejor compañera, le dé la mejor mujer. Cuando yo me iba a casar, y escúcheme que me pongo de ejemplo, una de las cosas de mi vida por la que yo más he orado en toda la vida fue para que Dios me diera una compañera conforme a su santa voluntad. Pero el dominio propio no puede venir la gente y dárselo a uno en una clase, en una universidad o en una escuela, sino que es el Espíritu de Dios que va poniendo esa gracia en nosotros, va desarrollándola en nosotros. Hermano, y cuando estas tres gracias, cuando estas seis gracias, cuando estas nueve gracias están en nosotros, entonces dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 3 al 8, dice Pedro que el que no tiene esta el que tiene estas virtudes no caerá jamás. Pero los que no la tienen, tienen la vista muy corta y han olvidado la purificación de su antiguo pecado. Oh, hermano mío, pidámosle a Dios en esta mañana que Él derrame en nuestra vida esta gracia, no solamente la 3 de la cual yo he hablado, sino las 6 que ya los hermanos han puesto, porque todo esto junto es el Espíritu de Dios. Todo esto junto es un fruto del Espíritu que lo envuelve, lo comprende, lo forma el amor de Dios, sin el cual es imposible un cristiano vivir. Hermanos míos, no seamos creyentes desordenados, no seamos creyentes llevados por la cosa, por la corriente de este mundo. No nos llevemos de aquello que dicen, oh, yo soy cristiano, porque ya hago milagro, ya hago esto, ya hago la otra cosa, ya hablo en otras lenguas extrañas, ya el Espíritu me acompaña. No, hermanos míos, el creyente no se identifica porque haga milagro, porque haga estruendo, cosas grandes o pequeñas. El creyente se identifica porque tenga en su vida las marcas, la evidencia del Espíritu, que son estos 9 frutos. Por su fruto, dice la Escritura en Mateo 7, por su fruto los conoceréis. Bendito sea Dios. Oh, hermano, cuán glorioso es llevar estos frutos, porque estos frutos son los que te identifican a ti y los que me identifican a mí como cristiano. Como decía un profesor, compañero mío, cuando yo estaba en las aulas, decía un profesor a una alumna que se llamaba Modesta, le decía, tú eres modesta en la forma de vida, tú eres modesta en el nombre, tú eres modesta sentada, tú eres modesta viviendo, tú eres modesta como quiera. Oh, pero qué hermoso, hermano, cuando se puede hablar de una vida cristiana así, de una forma decente. Y ese profesor que decía eso, óigame, ese le gustaban demasiado la hembra, la falda. Y ese hombre respetaba a esta hermana joven y con gracia física. ¿Por qué? Ah, porque los frutos del Espíritu estaban en la vida de ella. Hermano, si tú quieres predicar, si quieres ir a la calle, primero dile a Dios, yo quiero tener los frutos del Espíritu. Porque puede salir a hablar, puede hablar y hablar, pero esto no es cuestión de bla, bla, bla. Esto es cuestión de que debo dar fruto, que diga la gente, ahí va uno, y ese es de lo de Cristo. Ese anda con el Espíritu, ese vive en el Espíritu, y ese está en el Espíritu. Hermano, pero es triste cuando ahí dicen, ese evangélico, pero ese evangélico, pero ese no la llena. A ese le dicen convertido, pero ese no es convertido, ese es advertido, como decía un hombre. Y si sigue hablando, decía, pasaba un hombre por una iglesia y decía, dice, sí, si sigue hablando, vamos un día a bajarlo del púlpito a ese muchacho, porque ese muchacho no debe dirigir, ese no debe dirigir, porque ese no es convertido, ese es advertido. Oh, hermano, que no se diga eso de ninguno de ustedes jóvenes, ni ninguno de ustedes adultos, ni ninguno de nosotros que buscamos a Dios, al Dios de la gloria, que queremos tener la verdadera fe, que queremos tener templanza, que queremos tener mansedumbre, que queremos tener todos los frutos del Espíritu. Nunca dejemos que el mundo predique negativamente de nosotros, sino que el mundo predique positivamente de nosotros. Hermano, esa fe, esa fidelidad, esa lealtad al Señor Jesucristo, mantengámosla donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Y no nos confundamos, porque a veces nos podemos confundir. A veces creemos que Dios está en todo lo problema, en todos los alborotos. No, hermano, Dios nos enseña ahí en el asunto de Elías, cuando pasaron los fenómenos, que Dios no se manifestó en todos los fenómenos que pasaron, sino en el silbo apacible. Dijo el profeta: aquí va Jehová. Y salió entonces. Eso nos enseña a nosotros que no debemos creer en todos los espíritus, en toda la doctrina, en todos los movimientos, sino en aquellos que elevan a Dios y que nos dejan identificar a nuestro glorioso Señor Jesucristo, que vive por los siglos de los siglos. Ese hombre hermoso, ese hombre que en una semana como esta que le llamamos Semana Santa, ese hombre que en el Calvario dio su vida por nosotros hasta lo último, ese hombre que estaba allí sufriendo por ti, por mí, por su iglesia específicamente, para salvarlo a todos y no dejar perder uno solo de su iglesia. Ese Cristo dijo que el Espíritu cuando viniera iba a decir toda la cosa, iba a hablar las cosas que Cristo no enseñó, el Espíritu la iba a enseñar. Hermano, ojalá que la gente te pueda identificar como una cristiana mansa, como una cristiana firme, como una cristiana leal, como una cristiana con fidelidad, como una cristiana verdadera, no como una loquita, no a un cristiano como un loquito, no como un irrespetuoso, no como uno que la gente hace fiesta con él, hacen can con él, y él se mete en toda parte, y a él los chistes sucios le huelen, y las cosas bonitas de esa no aplaude, pero entonces celebra las que son incorrectas. El cristiano que anda por el Espíritu, el cristiano que anda en la gracia, el cristiano que tiene esta gracia del Espíritu, no aplaude todas las cosas, aplaude las cosas que deben aplaudirse. Ese cristiano que puede ser identificado, ese es el cristiano que puede evangelizar, que puede discipular, que puede salir a la calle y hablar en el nombre del Señor. Hermanos míos, dile a Dios en esta mañana, dile al Espíritu en esta mañana, que tú quieres tener todas estas gracias, que tú quieres ser uno de los que van a ser identificados con estas señales, con estas evidencias. Y si no vive así, entonces está descartado, está prohibido que salga a predicar. La Escritura dice que Noé por su fe condenó al mundo. Pero Noé fue, ¿qué pasó con Noé? Que Noé condenó al mundo. Ah, que la gente viendo el buen testimonio de Noé no creyó ni a la prédica ni al testimonio de Noé, y la gente entonces se perdió. Venga a Jesús. Los que no son de Cristo aquí en esta mañana, venga a Jesús para producir esos frutos. Venga al Señor. Vamos a orar a Dios y vamos a decirle: el que es inconverso, que entre a su alma en esta mañana. Y lo que somos cristianos, digámosle a Dios: perdónanos y ayúdanos a producir todo lo fruto del Espíritu. Dios de los cielos, gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios de los cielos. Gracias, Dios, porque tú eres real. Gracias, Señor. Ayúdanos, produce en nuestra vida, oh Señor, los frutos del Espíritu. Estamos disponibles en esta mañana, Dios, para que esos frutos del Espíritu sean producidos en nuestra vida, Señor. Padre, los que no son tuyos, en esta mañana yo te pido que tú lo conquistes, que tú toques, Señor, los corazones de ellos. Tócalo, Señor, entra a su vida, cámbialo en esta mañana y que produzcan los frutos, oh Señor, de tu Santo Espíritu. Padre, estamos delante de ti. Oh Señor, salva alma. Oh, salva alma, Señor, porque este mundo perverso se pierde. Padre, nos humillamos delante de ti, Señor. Haznos manso. Oh Señor, danos mansedumbre, Señor. Danos tú la verdadera fe a cada uno, Señor. Oh Dios de, de los cielos. Y haznos templado, equilibrado, Señor, para no ser creyentes locos, como hay tantos que se están dispersando por este mundo, usando tu nombre, pero han pervertido la verdadera fe. Muchas gracias, Señor, te damos en esta hora. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos.